table ronde numéro 5. Nous avons, ils sont que deux, c'est ça? Deux ou trois finalement? Trois. Ah, elle est là, voilà. Alors donc, nous allons très rapidement laisser la parole à notre collègue Pipo Djarna. C'est bien ça. Et elle doit juste après partir. Je vous laisse la parole. Vous avez 10 minutes, 12, pour
5.
Même 5. Hein? Voilà, très bien. Elle doit partir. Voilà.
Ahora sí. Muy buenas tardes a todo el mundo. Mucho gusto. Entonces debe preguntarse, ¿Finlandia por qué? ¿Qué tiene un país tan periférico para ofrecer a un público como este? De hecho, Finlandia se ha convertido en un país modelo en cuanto a la educación. Vienen personas, educadores, políticos, ministros de todo el mundo para conocer nuestro sistema educativo. Gracias a los excelentes resultados de las pruebas PISA que ha tenido sucesivamente. Entonces, nuestra educación lingüística también es algo muy progresista y yo hoy voy a contar un poco de eso desde la perspectiva de las lenguas maternas, llamadas normalmente en el occidente de lenguas de herencia, y del plurilingüismo desde la perspectiva de las prácticas lingüísticas de dichos profesores. Primero hablaré de la enseñanza de las lenguas maternas en general. Segundo, del paradigma actual de la educación lingüística en nuestro país. Y tercero, de las prácticas lingüísticas de los profesores. Esta enseñanza es algo único en el mundo. Hay muy pocos países que organicen enseñanza en las lenguas maternas de los niños de origen extranjero. Esta enseñanza comenzó ya en los años 70, cuando llegó al país el primer gran grupo de inmigrantes, que eran los refugiados chilenos del golpe militar de 73. Su estatus es apenas de complementar y los municipios que la organizan pueden pedir una financiación del Estado para grupos con un mínimo de 4 alumnos para 2 clases semanales. En este momento se enseñan unas 60 lenguas, que no es mucho considerando que en Finlandia se habla más de 500 lenguas diferentes. Aquí pueden ver, si consiguen ver el texto, que los grupos más grandes, con más de 500 alumnos, son, por ejemplo, el ruso, el somalí, el árabe, estonio, inglés, chino, vietnamita, persa, albanés y kurdo. El objetivo de esta enseñanza es que todos los niños, los alumnos, puedan tener éxito a nivel personal, lingüístico y académico. El principal desafío de esta enseñanza es que los grupos son extremadamente heterogéneos. Aquí tiene los autorretratos de alumnos míos de un grupo de portugués, lengua materna. Aquí a la izquierda hay el autorretrato de un niño de 6 años de origen mozambicano que habla portugués como lengua materna. A la derecha, una niña finlandesa que ha vivido en Mozambique con sus papás que estaban trabajando allí y que ha aprendido el portugués como lengua extranjera. Y en medio tienen un gran arco iris de todo tipo de competencias, procedencias, etc. En cuanto al currículo nacional, creo que también es de los pocos a nivel internacional que presente una escuela lingüísticamente consciente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que toda la comunidad escolar esté consciente de la importancia de la lengua, no solo en todo el aprendizaje, sino en la socialización del niño y en su desarrollo personal de la identidad. La pluralidad es vista como un recurso El objetivo de toda la educación lingüística es alcanzar una competencia plurilingüe que se entiende como un repertorio donde caben todas las lenguas, dialectos, registros, pedacitos de lenguas que el niño ha aprendido a lo largo de su vida. Y que todo ese repertorio se aprovecha en todas las asignaturas, lado a lado, y todos son igualmente valorizados. Cada profesor es al mismo tiempo un profesor de lengua. En la práctica, las lenguas se hacen visibles y audibles en el día a día del colegio. Hay, por ejemplo, un grupo general donde hay varias lenguas diferentes que los propios profesores, que es un profesor de finés como lengua segunda y otro profesor de lengua materna, ni siquiera conocen todas las lenguas de los niños, sino que las familias les ayudan con las tareas de casa. Esta es la parte teórica. Ahora llegamos a la práctica. Hice un estudio preguntando a los profesores de español y de portugués cómo son las prácticas lingüísticas en clase. Entonces me ha respondido: mi regla es que todos hablamos solo español en la clase. Solo en algunos casos excepcionales puede usar el finés con algún niño. Tiene que hablar español independientemente de su competencia. Español, aunque algunos quieran hablar sueco o finés, pero está prohibido en clase. ¿Y cómo argumentan este tipo de actitudes y reglas? Pues dicen que son profesores de lenguas maternas, no de lenguas extranjeras. O sea, no tienen esa noción de que las lenguas de herencia pueden ir desde la materna hasta la extranjera. Entonces, en vez de exigir una competencia nativa, se debería comenzar a pensar que las lenguas pertenecen a todo el mundo y que el propio profesor es un modelo de hablante plurilingüe, no solo fuera de la clase, sino también dentro de clase. El bilingüe no son dos monolingües en un cuerpo, porque las lenguas no existen en compartimientos separados en el cerebro. Hay que tener como objetivo la competencia plurilingüe y esta competencia se alcanza a través del uso simultáneo, o sea, a través del plurilingüismo. Y los profesores y toda la comunidad debería formarse también en cuanto a los conceptos. En cuanto a los papás, por ejemplo, el caso del portugués de Portugal y de Brasil, existen en grupos separados, incluso a nivel de variedades de las grandes lenguas internacionales. Lo que es una pena, porque los adultos deberían crear puentes en vez de barreras entre los hablantes del mismo idioma, a pesar de las variedades. Todo lo contrario, las actitudes de los alumnos son abiertas. Aquí pueden ver el cuaderno de un alumno mío de la segunda clase. Espontáneamente, sin que le haya pedido, ha escrito los nombres de las frutas en tres lenguas diferentes, en portugués, sueco y finés, e incluso los ha dibujado y coloreado. Y tienen también aquí algo en inglés, las dos variedades, portuguesa y brasileña, o sea, los niños están abiertos a este tipo de prácticas y las practican espontáneamente. Entonces, esta será la primera generación que ha sido educada a través de este nuevo currículo. Y espero que salgan del colegio o del instituto con un gran repertorio cuyos pedacitos puedan aplicar dependiendo del contexto y del interlocutor. Eso todavía es un sueño, pero con las prácticas lo haremos realidad, espero. Gracias.
Très bien. Voilà, merci et bon retour chez vous.